Bienvenidas y bienvenidos al podcast UX para todo, en el que por una vez no ponemos al usuario en el centro, ponemos al diseñador. Contaré desde mi experiencia todas aquellas situaciones en las que un buen diseño de experiencia de usuario puede mejorar notablemente la satisfacción de uso. Buenas, conozco a Pablo desde hace mucho. Hemos trabajado juntos y preparando la entrevista he repasado su LinkedIn y sigo pensando, ¡guau! Atentos y atentas a su extracto, ¿quién no lo contrataría? Su nombre es Pablo y catapulta proyectos B2B que buscan un plan estratégico para generar impacto, diversificar sus canales de captación y romper con la tiranía de los leads, o al menos lo intenta. Es CEO y founder en Kimon, agencia de marketing B2B. También es docente y speaker en congresos y escuelas de marketing. Antes de eso, pasó 10 años en agencias creando estrategias de crecimiento para marcas como Imaginarium, Endesa, Telefónica, Ministerio de Defensa o Wallapop. Pero también le flipa ayudar a pequeños proyectos dispuestos a romper el status quo para crecer. Dice que no es el mejor en todo, pero hay tres áreas en las que se acerca al podio. Estrategia de contenidos, generación de leads y B2B marketing. También comenta que nos llevaremos bien si te gusta su forma de trabajar. Es un torbellino, piensa rápido, habla rápido, pivota rápido, es muy detallista, rozando a veces lo puñetero, ni es de letras ni es de ciencias y adora el storytelling tanto como la analítica. Señoras y señores, con ustedes, Pablo Bernal. Buenas, Pablo. Encantada de tenerte en este espacio para charlar estos temas tan familiares para nosotros, pero igual tan desconocidos para las personas que nos escuchan, o bueno, o algunas por lo menos. Para empezar, ¿quién es Pablo y cómo llegaste al mundo del marketing B2B?
Hola, Sara, muy buenas. Gracias por abrirme las puertas de tu bar. Es un lugar muy bonito en el que estar y me apetece mucho estar contigo hoy y que me lances todas las preguntas que tengas en el tintero. Así que venga, vamos a por ello. Me has hecho la más difícil y la más fácil. ¿Quién es Pablo? Pablo es un marketer que está en plena crisis de los 40 años. Acabo de cumplir 40 años, así que estoy en ello. Llego al mundo del marketing porque es un mundo que me ha apasionado siempre. Me ha gustado mucho la publicidad desde que era pequeño, la publicidad, el marketing de contenidos, de las redes sociales. Y el aterrizaje que tengo en el mundo del marketing B2B es un poco más diferente. No es algo que buscaba. Creo que cuando estamos en la universidad ninguno pensamos en trabajar en empresas industriales o un SaaS B2B, pensamos en trabajar en Coca-Cola o en Netflix. Pero descubrí trabajando que el mundo del marketing B2B era un mundo que estaba muy denostado, es el patito feo, la gente no quiere, no lo conoce, no le dan cariño. Y dije, este es mi lugar, yo quiero sacar brillo a este sitio, así que aquí estoy.
Qué bueno. Vamos a empezar por lo básico. Cuéntanos qué es un lead, un MQL y un SQL.
Madre mía, vaya melón
para así, así como muy reducido, ¿eh? Como para for dummies, como para mí.
Venga, hecho para dummies. Básicamente todo responde a lo mismo. Un lead. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un lead? Antes de nada, disclaimer, cualquier cosa que estemos contando tiene interpretaciones dependiendo del mundo en el que estemos y de la empresa y del ecosistema en el que estemos. Pero un lead básicamente es una persona nos ha dejado unos datos en contacto que son habitualmente un nombre, un teléfono y un correo electrónico a cambio de algo. Esto puede ser de un ebook para que le contactemos para que le damos una demo de nuestro SaaS. Esto es el lead, ¿vale? Que son básicamente los datos de contacto. ¿Qué es el MQL? Es cuando este lead, el equipo de marketing, lo tiene cualificado para marketing, que es el significado. Marketing Qualified Lead. ¿Qué es un SQL? Es cuando se han cumplido determinadas características para que ventas ya pueda coger el testigo de este lead. Entonces, es lead es la parte inicial, MQL es cuando marketing le ha dado el OK, y SQL es cuando ventas le ha dado el OK.
Fenomenal. Ahora que esto ya lo tenemos un poquito más claro, y siguiendo por esta línea, ¿cómo era tu visión del marketing antes y cómo es ahora?
Creo que el marketing es, como tantas cosas en la vida, algo que ha evolucionado mucho y a la vez la base no ha cambiado en absolutamente nada. Creo que a veces la gente de marketing, la gente de ventas, la gente de diseño, no nos damos cuenta de que todos respondemos a algo que es la psicología y el comportamiento humano. Es algo que además en experiencia de usuario es absolutamente esencial, entender la psicología de la persona que tenemos delante. Entonces hay muchísimos puntos del marketing que no han cambiado, ni para mí ni el marketing global. De hecho, hay libros absolutamente recomendables de hace 80, 90 años de marketing que siguen totalmente en vigor. ¿Qué ha cambiado a día de hoy y cómo se percibe el marketing distinto? Es cierto que la irrupción de la tecnología, la saturación de canales, la televisión ya es un canal prácticamente minoritario frente a redes sociales, a Google. Hay muchísima diferencia en cuanto a que el marketing hoy es mucho más difícil de lo que era antes. Tenemos que ser mucho más finos en cuanto al conocimiento de la persona que tenemos delante, el conocimiento del usuario, cómo usamos los canales y qué tipo de contenidos generamos. Entonces, creo que es un mundo más difícil, pero es un reto muy bonito para todos los que estamos aquí dentro.
Y cuéntame, en cuanto a esa mentalidad que tú dices, esa psicología, porque es verdad que si nos imaginamos, ¿no?, aquella agencia de publicidad en el pasado y cuál era la mentalidad en aquel entonces, todavía a día de hoy sueles encontrarte a clientes que te dicen, pero ¿esto para qué?, ¿no? ¿O y esto y el marketing o para qué?
Sí. Es una muy buena consideración. Sí, nos sigue ocurriendo. Aquí hay como dos tipologías de clientes principales dentro de los que tenemos más conocimiento nosotros en la agencia. Tenemos, por un lado, los clientes que son los SaaS. Los SaaS tienen un buen conocimiento del marketing. Entonces, se entiende muy bien para qué hacemos cada una de las acciones que llevamos a cabo. ¿Cuándo utilizamos marketing de contenidos y para qué? ¿Cuándo hacemos un buen ejercicio de experiencia de usuario y para qué? ¿Cuándo planteamos un reto de captación de leads y para qué? Este es un tipo de cliente que entiende mucho y que tiene un buen conocimiento. Luego hay muchos clientes que tienen empresas que son un pepino, como por ejemplo clientes industriales que llevan 80 años fabricando tornillos, tienen una maquinaria absolutamente envidiable, tienen una inversión realizada enorme y tienen una facturación de decenas de millones de euros. Pero piensan, si yo he llegado hasta aquí sin hacer nada de esto, ¿por qué ahora y para qué quiero hacer todo esto? Es cierto que aquí hay una doble óptica. Yo, como con el gorro de fundador de una agencia de marketing, siempre intento defender el territorio de lo importante que es el marketing. Empatizo también con el hecho de yo he levantado todo esto sin hacer marketing. Es verdad que el mundo es distinto. Y a día de hoy, en 2025, el ecosistema es diferente y tenemos que igualar a competidores, tenemos que ser capaces de entender cómo otras empresas nuevas entran dentro de empresas industriales o aquellos nichos que están mucho más anclados. Con lo cual es una pregunta que a veces nos hacen y que siempre tenemos que defender con qué es lo que quieres conseguir y hasta qué punto el marketing te ayuda a alcanzar esto que tú tienes en mente y que quieres conseguir.
Al final es llegar, ¿no?, a una diferenciación entre unas empresas u otras, ¿no?
Correcto.
¿Y dónde hace match marketing y experiencia de usuario? ¿Cómo impacta en la conversión este match?
¿Cuándo no hacen match? Sería la pregunta. Es un tema que muchas veces ahora creo que muchos marketeros denostamos. ¿Cuál es el impacto de la experiencia de usuario dentro de los resultados que podemos conseguir en acciones que llevamos a cabo? Nosotros uno de los temas que más empujamos es toda la parte de captación de leads, muchas veces a través de canales de pago. Lo que nos damos cuenta es cuando la página de aterrizaje, cuando la página web, cuando la landing en la que el usuario aterriza desde nuestras campañas no tiene una buena experiencia de usuario, la tasa de conversión es terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo algo a un usuario que es, entra a la página web, entiende lo que ofrecemos y déjame tus datos. Conviértete en un lead. Llename el formulario y déjame tus datos. ¿Qué ocurre? Que cuando la experiencia de usuario es mala, cuando el usuario no entiende el camino y no estamos generando una experiencia memorable, la capacidad que tenemos de que esa persona, que es una visita, se convierta en un lead es mucho más baja. Con lo cual es algo en lo que hacemos mucho, mucho énfasis en la agencia y que siempre estamos dando la lata a todo el equipo es nunca nos olvidemos de la persona que tenemos delante, nunca nos olvidemos del usuario.
Bueno, me gusta oírte decir eso, ¿eh? La verdad es que es algo como...
No tiene nada que ver con que esté aquí contigo y que este sea un podcast de UX. Absolutamente no tengo una pistola, además, queridos oyentes, lo puedo confirmar.
No, pero eso que tú dices, yo creo que al final es clave. Y no, creo que no todas las empresas ni todos los, digamos, managers de equipos, aunque sean de diferentes áreas, están como tan concienciados de que esto es como, está tan arraigado y tiene como tanta repercusión una cosa en la otra. Que...
Y es algo a lo que nos enfrentamos muy a menudo. Y en ocasiones nos ocurre cuando no tenemos el control sobre todos los activos, por ejemplo. una empresa que ellos mismos gestionan su página web, que gestionan su landing, tienen sus activos, y nosotros nos encargamos solo de la parte de las campañas. ¿Qué ocurre? Que nos quedamos un poco cojos, porque a mí lo que me importa no es cuánto tráfico te envío, lo que me importa es cuánto estás vendiendo, que es a lo que respondemos. Y es un ejercicio que tenemos que hacer mucho énfasis en ellos, si con la experiencia de usuario no es todo lo correcta que debería de ser. Y por eso no estamos convirtiendo. Entonces, la experiencia de usuario es absoluta y radicalmente esencial para que consigamos las conversiones finales y que al final suene la caja registradora, que es lo único que todos queremos.
Nada más que añadir. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las agencias como la tuya al ignorar la experiencia de usuario? Creo que has respondido un poco antes, ¿no? Pero no sé si se te ocurre como ese listado de checks, ¿no? Que pueden cometer, de esos errores.
Mira, Sara, el check que no cumplimos y que es tan absurdamente fácil, lógico y coherente que nos duele que no se cumpla es cuando estamos haciendo cualquier acción, ya sea captación de leads, ya sea trazar una página web, lo que sea, algo en lo que seguimos adoleciendo los marketers es en poner al usuario en el centro. Y eso es algo que los especialistas de UX conocéis súper bien. Y es que el usuario es el que tiene que estar en el centro, pero de verdad. Y todos lo decimos, sí, es una página orientada a... No orientada. ¿De verdad estás poniéndote en los zapatos del usuario? ¿De verdad entiendes cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas, qué es lo que quiere solucionar, cuáles son esos temas que no te está comunicando en determinadas encuestas? Eso es lo principal, Sara, que los marketers no somos capaces de seguir defendiendo a día de hoy. Es poner al usuario de verdad en el centro. Otro gran error es no entender el ecosistema que estamos creando como algo global. Yo no puedo montar una campaña de captación de leads en Google Ads sin entender qué va a ocurrir después en el proceso de venta. No quiero quedarme solo en cuando el usuario aterrice y tenga esa primera experiencia dentro de la página web. Es qué va a ocurrir después. ¿Qué correos le van a llegar después de nutrición? ¿Quién le va a llamar por teléfono? ¿Cómo se le va a llamar? ¿Cómo va a ser la demo? Tiene que ser un proceso totalmente integral.
Fenomenal. Comentabas antes como de los buenos ejemplos de empresas que tienen como muy interiorizado ese marketing B2B, ¿no? Y que ya saben perfectamente lo que tienen que hacer para captar un lead. Y te preguntaba, vosotros al final trazáis muchas estrategias para SaaS, ¿vale? Bajo mi experiencia, yo creo que mejorar la experiencia de usuario es muy frustrante para un diseñador o diseñadora. Porque al final en esos SaaS no hay mucho margen de mejora respecto a experiencia de usuario, ¿no? Sí. Visual, procesos, etcétera, etcétera. Dinos si conoces algún ejemplo de buenos SaaS, ¿no? Que cumplan con esos requisitos de experiencia de usuario.
Te voy a responder, Sara, partiendo de otro punto de inicio. Cuando comentabas el hecho de los SaaS son difíciles, absolutamente. Los SaaS, de hecho, son... En la agencia trabajamos con uno de nuestros principales clientes, son siempre los SaaS. Y los SaaS son clientes tremendamente difíciles, porque es cierto que son mucho más conscientes de todo lo referente a la experiencia del usuario y están mucho mejor trabajados. Con lo cual, es cierto que como profesional de UX es un tanto frustrante porque no tienes tantas teclas que tocar ni tantas cosas que mejorar. De hecho, a mí siempre me ha ocurrido que uno de los perfiles primeros que nosotros fichamos en la agencia fue un perfil de UX. ¿Por qué? Porque es importante que lo pongamos dentro del centro de adecuación y porque nos hemos dado cuenta de que cuando tenemos un buen perfil de experiencia, lo que ocurre después es que somos capaces de obtener mejores datos en cuanto a conversión. Entonces, dicho esto, en cuanto a SaaS, voy a barrer para casa porque en España tenemos muy buenos SaaS. Tenemos ejemplos muy potentes como el caso de Factorial, SaaS que es terriblemente grande, que ha conseguido levantar muchas rondas de financiación. Tenemos el caso de Holder, otro SaaS español muy potente, comprado por el grupo Visma. Y tenemos un caso que a mí me gusta mucho, que es el de Cuaderno, que también es otro SaaS, también es español, también es del grupo Visma. Y son tres SaaS que trabajan muy, muy bien la experiencia de usuario y creo que uno de los principales puntos es por el hecho de que siempre ponen al usuario de verdad en el centro y generan mucho contenido, generan muchas campañas de captación, generan muchos webinars, generan eventos, pero siempre, siempre, siempre están con los zapatos puestos de ¿qué le duele a la persona que tengo delante? ¿Qué es lo que quiere solucionar con mi SaaS, la persona que tiene delante? ¿Y qué le puedo ofrecer yo a esta persona a cambio de sus datos, a cambio de su tarjeta de crédito, que es lo que al final busca?
Qué bueno. ¿Hacia dónde crees que va la convergencia entre UX y marketing B2B?
El marketing B2B está en un momento chulo. Siempre ha sido el patito feo, siempre ha estado denostado, nunca se le ha dado el suficiente cariño. Creo que la irrupción de los SaaS, y hablo sobre todo de España, ha cambiado mucho el terreno de juego, porque de verdad se están haciendo cosas en marketing B2B muy potentes. A mí me gusta creer que somos un actor del cambio también dentro del ecosistema en España, y como agencia que solo trabajamos con marketing B2B, creo que somos un poco ese, parte de ese motor del cambio también. Creo que estamos en un momento dulce donde tenemos que seguir empujando y seguir poniendo la experiencia de usuario de verdad en el centro. Y sé que ha sido un poco reiterativo, pero es que es algo tan, tan simple que me duele que no lo hagamos. Y es pensar de verdad en la persona que tenemos delante, qué quiere, qué necesita. Y es algo que en marketing hemos denostado muchas veces. En B2C se ha hecho un poco de aquella manera. En B2B no se ha hecho prácticamente nada. Y a día de hoy confío en que lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo. Y cada vez más creo que vamos hacia ese camino. Y estoy seguro, Sara, de que el 2026 va a ser un muy buen año para la experiencia de usuario.
Ojalá sea así, ¿eh? Muy,
no será, no será.
Muy buenos datos. ¿Qué tecnologías emergentes están cambiando la forma en que diseñamos experiencias B2B?
Pues fíjate, ¿cuál es que puede ser la respuesta ahora mismo de dónde estamos? Pues la respuesta creo que la inteligencia artificial ahora mismo es un absoluto concepto que está entrando y que está permeando dentro de todas las acciones que hacemos, en marketing, en captación, en experiencia de usuario, en diseño. Yo era un poco agnóstico con la inteligencia artificial, te voy a ser sincero. La gente de marketing somos muy tendentes a que nos enamoramos de la primera cosa que se cruza por ahí. ¡Oh, Dios mío, una cosa que brilla! Vamos corriendo detrás y nos distraemos de lo que es realmente importante. La inteligencia artificial era algo que sin duda ya estaba en nuestras vidas de aquella manera, pero yo tengo aquí al Siri que dices, bueno, pues sí, ahí está, pero no es que sea demasiado listo todavía. Pero cuando te das cuenta de cómo está avanzando, la velocidad que a día de hoy tienen herramientas como Perplexity, como ChatGPT, dices, ostras, esto ya no es una tendencia, esto realmente es algo que ha llegado de verdad para establecerse. Y está cambiando de manera radical el terreno de juego. Porque ahora mismo lo que necesitamos es convertirnos en buenos profesionales y en buenas agencias, siendo capaces de tener un muy buen conocimiento de lo que tenemos que llevar a cabo a nivel marketing, a nivel de experiencia de usuario. Y la ejecución es importante, sí, lo sigue siendo, pero la estrategia es mucho más importante de lo que nunca ha sido. Y no todos tenemos la capacidad estratégica que el futuro va a necesitar con la evolución de la inteligencia artificial. Así que yo sí puedo dar una recomendación en el día de hoy, es seamos mucho más estrategas y trabajemos mucho más en qué quiero conseguir, por qué lo quiero conseguir y cuál es el output necesario, más que en el cómo hacerlo. Porque lo vemos con herramientas como Lovable, que le pido determinadas cosas y empieza a generar ya wireframes directamente. Figma, que es una herramienta que se usa mucho en experiencia de usuario, ya tiene su propia inteligencia artificial incorporada y todas las herramientas ya están yendo en esa dirección. Canva, al final todas están yendo un poco en ese camino, porque la inteligencia artificial ya no solo es que tengamos que usar ChatGPT, es que cualquier herramienta que usemos a día de hoy tiene ya o va a tener en un corto plazo la IA incorporada. Así que queramos o no queramos, hay que darle mucha caña.
Yo creo que sí, que esa es la clave al final. Ser estratégicos, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo o cómo se cuece más bien una estrategia y qué marca la diferencia de una estrategia?
Vale, una pregunta. El proceso creativo que llevamos a cabo es, dentro del B2B, la creatividad es algo que no se tiene de mano habitualmente. Y es, no, vamos a crear un lead magnet, vamos a montar una secuencia de automatización de correo, vamos a lanzar una campaña de captación de leads. Sí, todo eso es lógico, coherente y son los pasos que tenemos que dar. Pero el punto número uno es qué es lo que queremos conseguir y cómo queremos esa diferenciación, ese resonar, ese ser capaces de conectar con las personas que tenemos enfrente, ese generar experiencias memorables, cómo lo hacemos. Nosotros siempre, y a mí me gusta hacer una cosa mucho, ¿sabes? Que es partir de un papel físico, un folio. Coger un folio,
Qué bueno,
empezar a
folio.
diseñar el folio, bendito folio
Maravilloso.
y el bendito molino.
Sí, estoy de
Nada
acuerdo
más que
contigo.
surge muchas veces de ahí, porque nuestra capacidad de hacerlo y de pensar y en un mundo en el que estamos ahora mismo, donde solo hay muchas herramientas, donde tenemos absolutamente todo en la nube, sí, pero la magia de coger un boli y empezar a diseñar a nivel creativo, cómo va a ser, cómo no va a ser, cuáles son los giros que queremos hacer, cuál es nuestra marca de verdad, cuál es el estilo de nuestro producto que queremos que destile en esta campaña. Entonces, siempre partimos de, cogemos un boli, cogemos un papel, entendamos lo que somos, entendamos al tío o la tía que tenemos delante, qué es lo que espera, qué es lo que le duele, qué es lo que quiere conseguir. Y a partir de aquí es cuando la creatividad tiene que ser aplicada a las acciones que hacemos, porque las acciones siempre van a ser muy similares. Dentro de, ok, vamos a lanzar un lead magnet, que al final el lead magnet son los típicos descarga de este ebook, descarga de este checklist. Una vez que me lo descargo, ya me he convertido en un lead, porque ya he dejado mis datos para descargármelo. Después activamos una cadena de nutrición de correo, donde lo que intentamos es moverle, si somos un SaaS, le movemos a una demo, para que tengamos una discovery, y le movemos a una demo. Todo esto es bastante estándar y prácticamente cualquier SaaS hace A, B y C. ¿Dónde viene la magia? Y estas marcas que hablamos antes, Sara, ¿por qué destacan muchas veces? Porque realmente entienden que la creatividad es un proceso que no es para crear la campaña, voy a aplicar creatividad. La creatividad se aplica en todos y cada uno de los puntos donde el usuario contacta con tu SaaS, con tu herramienta, con tu aplicación, con tu web, lo que tengas.
Para hacer tu trabajo necesitas una estrategia, como bien has dicho, esa magia, ese arte que tú tienes también. Pero, ¿cuál es tu estrategia de vida? ¿Cuál es la estrategia de Pablo?
La pregunta, la bomba has lanzado, ¿eh? Mi estrategia de vida está muy alineada con mi estrategia laboral. Mi estrategia de vida es buscar la felicidad, que esto es muy fácil de decir, pero cuando emprendemos el camino a veces es largo, complejo y en ocasiones un poco tortuoso. Entonces yo intento que mi estrategia de vida sea esa búsqueda de la felicidad. Intento aprovechar mucho los pequeños momentos, el cenar con mi mujer, el dar un paseo largo, sin cascos, sin escuchar podcast con la perra, el estar con mis padres, el ir a comer con mi hermana. Estos momentos son los que creo que tenemos que aprovechar mucho. A mí me gusta, como a todos, irnos de vacaciones, pero lo que más me gusta de todo es que llegue el lunes y no me duela demasiado ponerme a trabajar, porque el lunes me gustaría irme a desayunar más que a trabajar, pero que no me duela demasiado y que vea que tengo retos por delante que pueda llevar a cabo. Creo que a veces cometemos un error que yo también he cometido, es intentar separar nuestra vida profesional de nuestra vida personal. Es cierto que cuando emprendes y cuando tienes una gente, cuando tienes 14 personas en un equipo, es aún más difícil porque tu vida personal y tu vida profesional están absolutamente de la mano. Y yo lo que intento es buscar esa felicidad en esos pequeños momentos y ser feliz, no un 14 de agosto en un viaje a Albania, sino ser feliz un 14 de mayo, miércoles, en la oficina, rodeando a tus compañeros y sí, creando, sacando creatividad adelante y viendo cómo acciones que implementamos funcionan y en ese paseo por la mañana y en esa cerveza de las 8 de la tarde.
Parece sencillo, ¿eh? Pero a veces no lo es.
Parece sencillo, pero no lo es.
Sí. ¿Qué pasos iniciales recomendarías a una empresa B2B que quiere incorporar más experiencia de usuario en su estrategia?
Salir a la calle, Sara. Es un poco salir a la calle, te va de contexto. Creo que todos tendemos a quedarnos en lo que las métricas nos dicen, en lo que nuestro NPS nos dice, en lo que el dashboard de métricas nos dice, y tenemos muy poca costumbre de salir a la calle y hablar con nuestros clientes. ¿Qué te gusta más de nosotros? ¿Qué es lo que más haces? ¿Qué herramienta usas más en las que tenemos? ¿Qué funcionalidad crees que tendríamos que cambiar? ¿Cómo te gusta más que hagamos determinadas cosas? Es algo que molesta porque estar expuesto delante de tu cliente o delante de tu potencial cliente no es fácil porque te pueden decir cosas que no quieres oír y es mucho más fácil quedarnos detrás tapando las orejas y mirar para otro lado. Pero si queremos que un proyecto funcione de verdad y queremos que la experiencia de usuario sea parte absolutamente esencial y core de todo lo que hacemos, de nuestro servicio, de nuestro SaaS, de nuestro producto, lo primero y más importante es hacer algo que muy pocas empresas hacen y que las que lo hacen tienen una ventaja competitiva. Toca la puerta, haz una videollamada, pega un telefonazo o vete a tomar un café con tu cliente o con quien no ha sido tu cliente y entiende los porqués.
El research, qué importante es la investigación, ¿verdad? Los test de usuario, la investigación cuantitativa, cualitativa, saber, ¿no? Saber, investigar, preguntar. Estoy muy de acuerdo contigo, pero es que no ha habido ningún punto en la entrevista en la que hubiera tenido ni un mínimo desacuerdo. Yo creo que ya estamos llegando, bueno, yo creo no, sé que estamos llegando al final de la entrevista y a mí siempre estos momentos me causan mucha pena porque podría estar hablando muchas horas y sobre todo contigo, pero hay que llegar a su fin porque también tenemos que pensar en el usuario.
Bueno, llegar al final, Sara, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Lo importante es que hayamos disfrutado de este camino juntos.
Efectivamente.
Y que el usuario, por supuesto, disfrute de estos minutos de charla entre tú y yo y que hayamos podido aportar algo.
Efectivamente, eso esperamos. O sea, nuestro objetivo aquí es poder aportar algo. Por eso te pregunto, dime alguna aportación, algún recurso, algún libro o herramienta que consideres indispensable. Puede ser en tu trabajo, en tu vida, no sé, algo.
¿Quieres que te diga cuál es el libro que a mí más me ha ayudado en mi carrera profesional?
Por supuesto.
A lo mejor no quieres que te diga porque es seguramente el libro más aburrido que nadie nunca haya podido leer, si nadie se va a poder leer, que es un libro muy antiguo de el artista es Dennis Kuhn y se llama Introducción a la Psicología. Es un libro algo técnico, muy centrado en personas que no tenemos grandes nociones de psicología, en cómo somos capaces de entender comportamientos reales de las personas. Creo que a veces somos un poco altivos en la gente de marketing, la gente de ventas, la gente de diseño, la gente de producto, en cuanto a ¿qué es más importante? ¿Marketing o ventas? ¿Marketing o comunicación? ¿Marketing o diseño? Nada. La realidad es que todos somos hijos de una madre y la madre es la psicología. Y si queremos ser muy buenos de verdad en nuestro trabajo, tenemos que ser capaces de entender y no tener grandes nociones, o cuanto más tengamos, mucho mejores seremos. Pero por lo menos tener esas bases, y para mí un libro base esencial e inicial, Introducción a la Psicología.
Me suena muy interesante. Por lo que además comentabas antes en el inicio de la entrevista, que al final tenemos que aplicar esa psicología a todos los procesos y sobre todo para entender, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Por qué? ¿No? Esos porqués. No me enrollo más. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas al mundo marketiniano. Es un placer haber charlado contigo y pues eso, que millones de gracias.
Gracias, Tisara, por abrirme tu hogar. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Un fuerte abrazo a todos los oyentes y con ganas de, si tenéis cualquier duda, con ganas de saber más, me puedes contactar en LinkedIn, me puedes contactar en la agencia, kimun.io, y encantado de que hablemos y charlemos sobre la experiencia de usuarios, sobre marketing B2B, y si me queréis invitar una cerveza, siempre encantadora.
Eso, contactarles. Voy a decir una de las frases que siempre suelo terminar los podcasts con una frase que encuentro, ¿no? Que me inspira, y en este caso es: el marketing no se trata de las cosas que haces, sino de las historias que cuenta, de Seth Godin. Espero que os haya servido para reflexionar, al menos en la experiencia de usuario. Hasta la próxima.